La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El grifo de nuestra vivienda ha estado sin ser utilizado durante varios días y queremos beber agua, deberíamos dejar correr el agua fría durante unos minutos hasta que el agua salga por la tubería tan fría como sea posible.
Este es un buen remedio para que los restos de plomo y demás elementos inapropiados para el consumo se eliminen. Por ello sería conveniente seguir este sencillo y práctico consejo.
Aquí estamos una vez más preparados para disfrutar de un programa especial, un programa único, diferente y a disposición de todos. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Pues me hago la pregunta, ¿qué hace de la Biblia un libro tan especial? Sencillamente se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios porque fueron escritos por autores inspirados por el propio Creador. Son 66 libros, más de 1000 capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios. Está en el aire desde hace varias décadas y llega a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Qué bueno es saber que las versiones en castellano también están alcanzando a personas de otras procedencias. Tenemos oyentes de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de Canadá. Muchísimas gracias por los mensajes que desde estos lugares nos están enviando. Vamos a descubrir la Biblia hoy un poquito más, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes.
Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Algunos han dado su propia vida y otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Thank you. alcanzar esta generación. Cuenta conmigo. Me pertenece esta generación. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Cuenta conmigo.
Tener una responsabilidad o ejercer un cargo de autoridad es algo que muchos no saben llevar muy bien. Se dice que hay personas que al subir en una cajita de cerillas ya se creen las dueñas del universo. Es realmente un problema que afecta a más gente de lo que nos imaginamos. Pensamos que por tener una función ya podemos mandar. Lo peor es cuando los que realmente reciben esa autoridad se portan de tal manera y se convierten en verdaderos tiranos.
La consecuencia de actitudes dictatoriales, sea al nivel que sea, es desastrosa. En una empresa, por ejemplo, el jefe despótico solamente causará insatisfacción y la consecuencia será una baja productividad. En un país, una dictadura provoca sufrimiento y reacciones exaltadas por parte de muchos, a la vez que el deseo de marcharse de otros. Y eso por no hablar de la familia. Ay de los padres autoritarios y las consecuencias que producen en los hijos.
Pues precisamente sobre esto que estamos hablando tiene lugar la reflexión de hoy. Nos vamos a ir a los capítulos 8 y 9 del segundo libro de Reyes para aprender cosas interesantes, como siempre, con la ayuda de Virgilio Bagnoni. Vamos a ver los reinados de algunos reyes, como por ejemplo Azael, Joram y Ococías, entre otros. Sigan con nosotros, vamos adelante.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el segundo libro de los Reyes desde el capítulo 8, versículo 11, hasta el capítulo 9, versículo 30. Continuamos estudiando hoy el capítulo 8 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando de Eliseo y su profecía con respecto a la muerte de Ben-Hadad, rey de Siria. Vimos que el rey de Siria, Ben-Hadad, era un anciano enfermo y creía que Eliseo podría restaurarle la salud. Ahora, en vista del hecho de que su propia vida pudiera quedar en manos de Eliseo, Ben-Hadad no se atrevió a causarle ningún daño. Y envió entonces el rey Ben-Hadad a Azael, que era el capitán de su ejército, y le dijo que llevara un presente y fuera a recibir a Eliseo y le consultara si él sanaría de su enfermedad. Ahora, recordamos que había una referencia a Azael en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, versículo 15, donde leemos. Y le dijo el Señor a Elías: «Ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Azael como rey de Siria». O sea que Azael ya había sido ungido como rey. Debía suceder a Ben-Hadad en el trono de Siria. Azael simplemente estaba esperando la muerte de Ben-Hadad. Para el sucesor, ya fuera hijo o general o cualquier otro, era difícil derramar lágrimas por la muerte de un rey, porque ese mismo funeral sería el que les daría el acceso al trono que ocuparían como sucesores del rey que había muerto. De modo que Azael salió para recibir a Eliseo, pero no creemos que saliera con mucho entusiasmo. Azael, pues, llevó consigo un gran regalo para Eliseo de parte del rey, y cuando encontró a Eliseo le dijo: «Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad?». Ahora observemos el mensaje que Eliseo le dio a Azael. Le dijo que el rey se sanaría, lo cual habría ocurrido si Azael no hubiera interferido. Y después le dijo que en realidad el rey Ben-Hadad moriría. Eliseo evidentemente sabía que Azael mataría al rey, aunque no se lo dijo. Esto era, en cambio, lo que Azael sí quería oír. Podemos imaginar que en ese momento esbozó una sonrisa maligna, porque ello implicaba que él se convertiría en el rey. Pero observemos lo que Eliseo hizo. Leamos el versículo 11 de este capítulo 8 del segundo libro de los Reyes. El varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacer que se ruborizara. Luego el varón de Dios se echó a llorar. Los ojos penetrantes de Eliseo se concentraron en él hasta que Azael se sintió avergonzado. Entonces Eliseo comenzó a llorar. Leamos el versículo 12. Entonces Azael le preguntó, ¿por qué llora mi señor? Él respondió, porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pegarás fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres que estén encintas. Azael estaba sorprendido, pensando que Eliseo estaba llorando por el rey Ben-Hadad, que había intentado quitarle la vida. Pero Eliseo no estaba llorando por ese rey, sino porque el profeta amaba a su pueblo, amaba a Dios y amaba el servicio que Dios le había permitido llevar a cabo como profeta. La angustia sufrida por causa de Ben-Hadad había sido ya bastante intensa, pero Azael iba a traer incluso una mayor angustia al pueblo. Aunque Elías había ungido a Azael como rey y éste había manifestado que no iba a obrar con maldad, pero Eliseo conocía mejor el futuro. Leamos ahora los versículos 13 al 15. Azael dijo, «¿Pues qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas?» Eliseo respondió, «El Señor me ha revelado que tú serás rey de Siria». Azael se fue y se presentó ante su señor, el cual le preguntó, «¿Qué te ha dicho Eliseo?» Él respondió, «Me dijo que seguramente sanarás». Pero al día siguiente tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, el cual murió. En su lugar reinó Azael. Esto fue precisamente lo que Eliseo había predicho. Para comprender mejor el resto del capítulo, puede usted consultar una lista cronológica de los reyes de Israel y Judá. Leamos pues los versículos 16 al 18. En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Hasta entonces Josafat había sido rey de Judá. Tenía Joram 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, como había hecho la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, así que hizo lo malo ante los ojos del Señor. De aquí puede entenderse por qué Dios no favoreció los matrimonios entre personas de distintas religiones. Aunque Joram de Judá era hijo de un rey que creyó en Dios como Josafat, se casó con la hija de Acab y Jezabel y bajo su mala influencia siguió los pasos de los reyes de Israel. Aquí también podemos ver que Israel, como nación, estaba en decadencia. Edom y Libna se rebelaron contra los israelitas. Luego Joram murió y su hijo Ocosías se convirtió en el nuevo rey de Judá. Unió sus fuerzas a las de Joram, rey de Israel, para luchar contra los sirios. Pero Joram fue herido y regresó a Jezreel para curarse de las heridas que sufrió en su lucha contra los sirios. Dice el versículo 29 de este capítulo 8 del segundo libro de los Reyes. El rey Joram regresó a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleaba contra Azael, rey de Siria. Como Joram, hijo de Acab, estaba enfermo, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a visitarlo en Jezreel. En el capítulo próximo veremos lo que le sucedió a Joram mientras estaba en Jezreel recuperándose de sus heridas. Y así concluye este capítulo 8. Llegamos así al capítulo 9 del segundo libro de los Reyes, versículos 1 al 30, que comienza con un párrafo que nos relata que Jehú fue ungido como rey en Israel. En este capítulo, Eliseo envió uno de los hijos de los profetas a Jehú en Ramot de Galaad para ungirlo como rey de Israel y para pronunciar juicio contra la casa de Acab. Luego el ejército proclamó a Jehú como rey de Israel. Jehú, por su parte, mató a Joram, quien había sido hasta entonces el rey de Israel. Mató también a Ocosías, rey de Judá. Jezabel trató de ganar a Jehú por medio de su seducción, pero él ordenó que la mataran a ella también. La profecía de Elías sobre la muerte de Jezabel se cumplió entonces literalmente. Fue el horroroso final de una mujer terrible y perversa. Al comenzar nuestro estudio de este capítulo 9 del segundo libro de los Reyes, debemos tener presente que Ocosías, el rey de Judá, subió a visitar a Joram en Jezreel porque Joram había sido herido en la batalla y estaba recuperándose allí de sus heridas. Leamos, pues, los primeros cuatro versículos de este capítulo 9 del segundo libro de los Reyes. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: «Ciñe tu cintura, toma esta redoma de aceite en tus manos y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a otra habitación. Toma luego la redoma de aceite, derrámala sobre su cabeza y di: así dice el Señor, yo te he ungido como rey de Israel. Entonces abre la puerta y echa a correr sin detenerte». Partió pues el joven profeta hacia Ramot de Galaad. El joven profeta hizo lo que Eliseo le había ordenado hacer. Ahora, observemos aquí que Eliseo no fue nada espectacular en lo que hizo. Uno habría creído que Eliseo no iba a enviar a un profeta joven para ungir a un rey, sino que lo habría ungido por sí mismo. Recordemos que Samuel había ungido como rey a Saúl y también había ido personalmente a la casa de Isaí para ungir a David. Era natural creer que Eliseo quisiera ungir personalmente como rey a Jehú, pero no lo quiso hacer. En lugar de eso, envió a un joven profeta para que ungiera a Jehú, y esto lo hizo secreta y privadamente. Esta fue probablemente la razón por la cual envió a un joven profeta para hacerlo. Nadie sospecharía de los motivos de un profeta joven. Así que Jehú fue ungido rey. Fue uno de los individuos más sangrientos de la historia bíblica y, sin embargo, en muchos aspectos hizo la voluntad de Dios. Recordemos que Dios había dicho que toda la casa de Acab perecería y que de su familia no quedaría ningún descendiente masculino en Israel. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 9 del segundo libro de Reyes. «Trataré a la casa de Acab como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como a la casa de Baasa, hijo de Ahías. A Jezabel se la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte». Enseguida abrió la puerta y echó a correr. Ahora, esta fue una repetición de lo que Elías ya había dicho que sucedería a la casa de Acab y Jezabel. Y Jezabel no escaparía al juicio de Dios a causa de su maldad. Avancemos con los versículos 11 hasta el 13. Cuando Jehú salió a reunirse con los siervos de su señor, estos le dijeron: «¿Todo va bien? ¿Para qué vino a verte ese loco?». «Vosotros conocéis a ese hombre y lo que dijo», respondió él. «Mentira, cuéntanoslo ahora», dijeron ellos. Jehú respondió: «Esto y esto me ha hablado. Así ha dicho el Señor, y yo te he ungido como rey de Israel». Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Luego tocaron la bocina y gritaron: «Jehú es el rey». Cuando se anunció que Jehú había sido ungido como rey, la noticia causó una gran conmoción entre todos. Tocaron el cuerno de carnero y dijeron: «Jehú es rey». Mientras tanto, Joram estaba enfermo en Jezreel y Ocosías estaba allí visitándolo. Ahora, ¿qué sucedería en Jezreel? Los versículos 14 al 20 tratan sobre la preparación del próximo evento que tuvo lugar cuando Jehú ejecutó a Joram. Ahora, Joram en Jezreel no sabía que Dios le había apartado de su trono y había ungido a Jehú como rey de Israel. Mientras Joram y Ocosías, rey de Judá, se encontraban allí juntos, el atalaya informó que una compañía se acercaba cabalgando. Joram envió un mensajero para preguntarle si venían en son de paz. En vez de responder a la pregunta, Jehú le dijo al mensajero que se colocara en el grupo detrás de él. Un segundo mensajero llegó y recibió la misma respuesta. Y otro atalaya le informó a Joram lo que vemos en el versículo 20, que dice lo siguiente. El atalaya volvió a decir: «También este llegó hasta ellos, pero no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, pues viene impetuosamente». Así que los mensajeros que fueron enviados a recibir a Jehú nunca regresaron a informar al rey, porque Jehú estaba llegando para exterminar al rey. Entonces Joram y Ocosías salieron para encontrarse con Jehú. Dice el versículo 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: «¿Vienes en son de paz, Jehú?». Él respondió: «¿Qué paz puede haber con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías?». Obviamente, ningún súbdito leal se habría atrevido a hacer semejante declaración sobre la reina madre. Jorán instintivamente se dio cuenta de que Jehú estaba encabezando una rebelión. Continuamos leyendo los versículos 23 y 24. Entonces Jorán volvió las riendas y huyó, mientras le gritaba a Ocosías: ¡Traición, Ocosías! Pero Jehú tensó su arco e hirió a Jorán por la espalda. La flecha le atravesó el corazón y él cayó en su carro. Cuando Jorán estaba intentando huir, Jehú le arrojó una flecha que le atravesó el corazón. El próximo párrafo nos relata el evento siguiente y veremos que Jehú ejecutó a Ocosías. Jehú había venido a Jezreel para ejecutar a Jorán. Como ya hemos dicho, Ocosías, rey de Judá, estaba allí visitando a Jorán y podemos decir que estaba en malas compañías entre aquellos descendientes de la casa real de Acab. Ocosías se encontraba en el lugar equivocado y en el momento equivocado, dicen los versículos 27 y 28. Al ver esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Pero Jehú lo persiguió diciendo: «Herid también a este que va en el carro». Lo hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Pero Ocosías huyó a Megido y allí murió. Sus siervos lo llevaron en un carro a Jerusalén y allá lo sepultaron con sus padres en su sepulcro de la ciudad de David. Así vemos, pues, que los seguidores de Jehú persiguieron e hirieron mortalmente a Ocosías. Pasemos ahora al versículo 30, que relata el siguiente evento, es decir, cuando Jehú ejecutó a Jezabel. Después se fue Jehú a Jezreel. Al enterarse, Jezabel se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Llegamos al relato de la muerte de Jezabel, la reina madre, un incidente realmente horroroso, pero tenemos que reconocer que ella era una mujer malvada y sangrienta. Era miembro de la familia real y al parecer era una de las mujeres más hermosas de su tiempo y de toda la historia. Ella era hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. El casamiento de Acab y Jezabel probablemente fue el evento social más resonante del año. Las personas más destacadas de los dos reinos vecinos estuvieron presentes. Fue un evento respetable y majestuoso, y aún Elías no pudo poner reparos a aquel acontecimiento. Todo el pueblo de ambos reinos representados en este matrimonio lo celebraron. Pero hay que añadir aquí también que los demonios del infierno y el diablo deben haber celebrado la fiesta. Los ángeles, por su parte, deben haber llorado como si un crespón negro hubiera sido colocado en las puertas del cielo. En lugar del son de campanas nupciales, se entonó un canto fúnebre. Así fue como el cielo vio este matrimonio. El mundo vio las cosas de una manera diferente, como siempre las ve. Ahora, ¿por qué era optimista el mundo y pesimista el cielo? Pues porque Dios, estimado oyente, mira el corazón del ser humano. El ser humano solamente tiene una visión limitada de las cosas. Jezabel, pues, fue una de las mujeres más notables de la historia. Era capaz, influyente y tenía una personalidad dominante. Su influencia se extendió sobre tres reinos y su mala influencia se prolongó aún más allá del curso de su vida. Su vida de mala fama llegó a ser un adagio. Jezabel inyectó un verdadero chorro de veneno en la historia. Las escrituras no vuelven a mencionarla hasta el libro del Apocalipsis, al final de la Biblia. Su nombre es sugestivo. Significa soltera, casta. Y tenemos aquí una sugerencia indirecta de una anormalidad y de una perversión. Era probablemente muy fría y poco interesada en el sexo. Tenía un carácter enérgico. Sin embargo, era atractiva y seductora. Fue, pues, la Cleopatra de sus tiempos. Hombres fuertes cedieron a sus encantos seductores. Ninguno la resistió, ni siquiera Acab. Ella lo dominó y reinó sobre el reino del norte, el reino de Israel. Ella implantó la adoración de Baal, importó a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Astoret. Era, pues, temeraria, violenta, rapaz y feroz. Mató a los profetas de Dios y el pueblo de Dios tuvo que vivir ocultándose. También Jezabel gestionó el matrimonio de su hija con la casa de David. Durante su largo reinado como consorte de Acab, su voluntad era suprema y ninguna persona se atrevió a oponerse a ella, con la única excepción del profeta Elías. Sus crímenes fueron muchos. La sangre corrió en medio de aquel pueblo debido a su mala influencia. Nadie fue capaz de resistirla. Por un tiempo pareció como si Dios se hubiera escondido y no hiciera nada para detenerla. Por fin, Jezabel cometió su crimen más horroroso y destacado. Tramó la muerte de Nabot a fin de que Acab pudiera poseer su viña. Este fue un acto de máxima crueldad y despotismo, cometido a sangre fría. Fue un acto cobarde y el cielo ya no pudo permanecer en silencio por más tiempo. La paciencia de Dios llegó a un límite y envió a Elías para anunciar su juicio. Y el día de ajustar las cuentas llegó. Primero murió Acab, y los perros lamieron su sangre, así como el profeta había predicho que la lamerían. Y después le tocó el turno a Jezabel. Sería pisoteada, y los perros la comerían hasta el punto de que su cadáver no pudo ser sepultado decentemente. 14 años habían transcurrido desde la muerte de Acab, y Jezabel, pues, no creyó que la palabra de Dios llegara a cumplirse alguna vez en su caso personal, y permaneció impasible. Desafió a Dios. Se quedó en Jezreel creyendo quizá que la muerte de Acab había sido simplemente una coincidencia. Creía que podría impunemente salirse con la suya y que nada le sucedería. Pero de repente, desde el norte apareció un carruaje que se acercaba rápidamente, conducido furiosamente por Jehú. Acababa de matar a 2 reyes, el rey de Israel y el rey de Judá. Jezabel vio que su propio hijo Joram había sido brutalmente muerto. ¿Qué iba a hacer ella? Pues vemos que ella se pintó sombras alrededor de los ojos, se adornó el cabello y se asomó a una ventana. Esta reina orgullosa todavía creía que podía seducir a su apresador y cautivarlo por medio de sus encantos femeninos. Ahora, ella tenía un nieto que ya había cumplido 23 años. En otras palabras, ya no era joven. Era anciana y ni lociones o polvos y cremas de maquillaje podían convertir a esta reina ya marchita en una mujer atractiva. La violencia y la muerte de reyes de Israel y de Judá ha sido una de las características de este relato. Y las palabras de juicio anunciadas por el profeta Isaías parecen un eco de aquella situación. Confiasteis en la violencia y en la maldad, y en ellas os habéis apoyado. Por eso este pecado os será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene de pronto, repentinamente. La violencia se expresa hoy de diferentes maneras en todos los niveles de la sociedad, y la creciente agresividad verbal y física que se manifiesta en la violencia de género en las familias y en nuestras escuelas e institutos, y que afecta a los niños, jóvenes y personas en la madurez, es una expresión de esa violencia innata que surge del corazón humano. Es que si el ser humano no tiene, en primer lugar, paz con Dios, no puede experimentarla en relación con sus semejantes. Solo Dios, por su Espíritu, puede derramar una paz duradera en la vida de aquellos que reciben al Señor Jesucristo como su Salvador. Estimado oyente, recuerde que aquel que fue llamado Príncipe de Paz dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy».
Sintiéndolo mucho, amigos, llegamos al final de este programa. Si se han quedado con ganas de escuchar más, les recordamos que pueden volver a escuchar este espacio o los programas anteriores en nuestras aplicaciones RTM 360 o bien La Fuente de la Vida, que también pueden encontrarla con el nombre de A Través de la Biblia. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram o a escribirnos en nuestro email info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. También tenemos a su disposición nuestros números de teléfono, el 91-422-0524 y el 601-203-265. Si llaman desde fuera de España, tienen que pulsar un prefijo, el +34, 91-422-0524 y 601-203-265. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, amigos, que les haya gustado, que hayan aprendido, y nosotros lo que deseamos es que vuelvan en el próximo para seguir creciendo juntos. Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.